Desde el patio del aljibe del Museo de Bellas Artes de Sevilla, buenos días Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Hoy desde el Museo Bellas Artes de Sevilla y hasta las 12 del mediodía, tal vez ustedes no lo saben o tal vez no lo habían notado, pero los precios se han disparado hasta llegar al disparate de una subida de un 2% en octubre que ha llevado el IPC hasta el 5,5%, algo que no ocurría desde hace 30 años. La inflación ya está aquí. ¿Y cómo nos afectará? ¿Cuál será el peligro? Pues que los efectos del subidón de los precios energéticos repercutirán directamente y encadenadamente en lo que los economistas llaman la segunda ronda. ¿Esto qué es? Pues que subirán los costes de otros productos y servicios que van a influir directamente en los precios de lo que vayamos a comprar en los próximos días, inmediatamente. Comienza así el Puente de Todos los Santos, esperando las lluvias, y llenar el depósito estos días va a costar 19 euros más de media que hace un año. Tráfico activará a las 3 de esta tarde un dispositivo especial de vigilancia en carretera, mientras que los presupuestos andaluces se seguirán negociando, pero a las 2 de la tarde acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. De estas y otras noticias les damos cuenta en un momento.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Llegan las lluvias a Andalucía, hoy esperamos cielos nubosos tendiendo a cubiertos con precipitaciones que se extenderán de oeste a este a lo largo del día, más intensas y frecuentes en la mitad occidental. Se han activado avisos amarillos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en Sevilla y en Huelva. Pocos cambios en las temperaturas, en la vertiente mediterránea, en el resto suben las mínimas y bajan las máximas, un descenso que será localmente notable en el interior occidental. Viento variable flojo tendiendo a suroeste y aumentando a lo largo del día.
Este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
Y después de la información del tiempo, vamos a saber cómo está el tráfico en Andalucía.
Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
Desde la DGT nos informa Lorena Alonso. Buenos días.
Muy buenos días. Actualizamos el estado de las carreteras de Andalucía. A esta hora encontrarán retenciones en Sevilla, en la S30, en Los Remedios y su eminencia hacia la 4 y en ambos sentidos en el puente del Alamillo. Además, muy congestionada a esta hora la A49 en Camas de entrada y también de entrada en Sevilla en la A4 en Bellavista. También encontrarán retenciones en la MA20 en Málaga, en Cruz de Humilladero y en Cádiz, en la C33 en ambos sentidos, en Salina de los Tres Amigos. En el resto de las vías se circula con total normalidad.
Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
Noticias que le vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón. El presidente de la Junta y el PSOE dejan abierta la puerta al entendimiento para aprobar los presupuestos de la Junta para el año que viene,
sí,
Carmen.
Sí, Juanma Moreno concluía su intervención final en el debate sobre el estado de la comunidad y en el Parlamento andaluz, apelando a los socialistas al diálogo, a los que preguntaba el presidente si no quieren o es que no pueden negociar.
Es posible llegar a un acuerdo y de que la puerta está abierta, que la puerta está abierta. Si ustedes quieren, pueden. Lo que no sabemos es si pueden.
Ante la mano tendida del presidente, los socialistas dan una oportunidad al diálogo hasta el 18 de noviembre, la fecha límite para presentar las enmiendas a la totalidad.
Si quiere dialogar es muy sencillo, que nos llame y nos sentamos cuando él quiera, si llevamos esperando 28 días. Si el señor Moreno Bonilla ahora quiere cambiar las reglas del juego y que ese presupuesto lo veamos después del tren, no vamos a poner absolutamente ninguna excusa.
Desde Vox, Rodrigo Alonso, su portavoz adjunto, se mantiene en su negativa a apoyar las cuentas si no se cumplen todas sus demandas y se excluye de las negociaciones al PSOE.
El gobierno de la Junta de Andalucía sigue abrazado a las políticas de la izquierda, le ha tendido la mano al PSOE y no va a cumplir definitivamente con los acuerdos que quedan pendientes con Vox. Con lo cual, para nosotros, una línea roja y que no vamos a permitir que se sobrepase.
Recordamos que el próximo martes el Gobierno andaluz tiene previsto ya aprobar el proyecto de presupuestos en Consejo de Gobierno. Se va a iniciar así el trámite parlamentario de las cuentas, pero el presidente, también hay que recordarlo, ya advertía en la sesión del miércoles de ese debate sobre el estado de la comunidad que si no logra el apoyo a los presupuestos y a otros proyectos prioritarios, se verá abocado a adelantar elecciones.
Y en cuanto a los presupuestos generales del Estado, ¿qué pasa? Pues a las 2 de esta tarde acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad.
Ni PNV ni Esquerra han aclarado si vetarán las cuentas y apuran las negociaciones hasta el último momento. El proyecto de ley de los presupuestos sí cuenta con 5 vetos totales de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y Foro Asturias. La CUP anuncia que sumará hoy el suyo. Compromís y el BNG ya han dicho que no van a entorpecer las cuentas.
Por su parte, el presidente del Gobierno garantiza que cumplirá su compromiso de modificar la reforma laboral y lo hará con el consenso de sindicatos y empresarios.
Sí, lo decía la rueda de prensa que ofrecía en Trujillo, en Extremadura, junto al primer ministro portugués y acompañado por sus vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, ya saben, protagonistas de la crisis abierta sobre quién debía liderar las negociaciones en torno a la reforma laboral. Preguntada por este asunto, la tercera vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha restado importancia a ese pulso entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz y ha asegurado que, como mucho, ha podido haber algún malentendido que ya está solucionado.
Tengo poco que comentar, creo que la relación entre mis compañeras es una relación que está funcionando correctamente, creo que puede haber habido algún malentendido, pero que está resuelto.
Sobre esa relación entre PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno de la Nación, le preguntábamos en Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía a Enrique Santiago de Unidas Podemos, secretario de Estado para la Agenda 2030, decía que ya está normalizada esa relación, defendía además la necesidad de modificar la reforma laboral por el daño, apuntaba que la legislación actual ha generado entre los trabajadores.
Que las reglas tan defendidas por sectores neoliberales durante estos últimos años han sido muy poco eficaces en España. Han acabado generando abusos en el mercado laboral, en las condiciones de trabajo, de devaluación salarial, y eso además lo ha entendido perfectamente la Unión Europea.
Y comenzamos así el puente de Todos los Santos con el precio de los carburantes disparado, aunque al menos la electricidad nos va a dar un respiro hoy.
Sí, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para este viernes en casi 176 euros al megavatio hora. Esto supone un descenso del 14% respecto al precio de ayer y es el valor más bajo registrado desde el pasado 10 de octubre. De ahí que hablemos de ese cierto respiro. ¿Pero cuándo pagaremos más? Pues apunte que entre las 8 y las 9 de la noche se va a alcanzar los 216 euros y medio, el mínimo 127 ya pasado. Fue entre las 3 y las 4 de la mañana. Pero esta situación no va a cambiar al menos hasta la primavera. Vamos a seguir pagando precios muy altos. Nos quedan varios meses de sobresaltos. Lo decían algunos expertos, como el presidente de Endesa en Andalucía, coincidían en ese pronóstico en una jornada celebradas en Sevilla, donde apuntaban además que el futuro es renovable y eléctrico, no hay ninguna duda, pero el medio plazo es complicado por la dependencia de otros mercados, el shock de demanda tras la pandemia y también la crisis de gas del que depende parte de la producción energética en nuestro país. Esto apuntaba José Domínguez, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, fue presidente de Abengoa y también secretario general del Ministerio para la Transición Ecológica.
Mi percepción es que va a seguir hasta el mes de abril. El invierno va a ser duro. El futuro es bueno, pero el transitorio lo vamos a pasar mal. Vamos a tener precios caros del gas, no solo concretamente en España por los problemas de Argelia, que nos ha garantizado, no sabemos cómo, y además vamos a poner otra vez en marcha la regasificadora.
El precio de la electricidad ha sido decisivo para llegar a la inflación más alta desde hace 29 años, un 5,5%. Reclaman desde los sindicatos que esa subida del IPC se refleje en los salarios. Habrá que estar pendiente del dato de noviembre, que es el que se toma de referencia para la subida de pensiones. Puede ser la mayor de la última década, según el economista Gonzalo Bernardos.
Para el gobierno es un problema, porque esto significará un mayor gasto en pensiones y significará seguramente un mayor déficit público, pero lo puedes mirar que por primera vez en muchos años los pensionistas van a tener una subida que va a estar alrededor del 4%.
En cuanto al precio de la gasolina, nos lo venimos contando, nos cuesta hoy llenar el depósito 19 euros más de media que hace un año. El precio medio del litro de gasolina encadena 8 semanas al alza, así que ténganlo en cuenta si se van a poner al volante.
8 semanas al alza y vamos a hablar de este asunto con Jorge de Benito, es presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Enseguida estaremos con él y mientras tanto él nos podrá decir si esos precios van a continuar esa subida después de 8 semanas de escalada. Pero a las 3 de esta tarde se pone en marcha la operación especial de la Dirección General de Tráfico con motivo del Puente de Todos los Santos y aumenten la precaución por esas lluvias que nos van a acompañar, que por otra parte llevamos tanto tiempo esperando durante todo el puente. Vamos a conocer qué previsiones turísticas se manejan en algunas zonas de Andalucía, las más solicitadas de cara al puente. En Cádiz, Salud Botaro, ¿qué previsiones tenéis?
En la antesala del Puente de Todos los Santos, los difuntos o Halloween, Jesús, según qué generación nos esté oyendo a esta hora de la mañana, la hostelería de Cádiz se prepara para una ocupación prevista en un principio en un 65%, según la patronal Horeca, en un mes noviembre que sirve de puente a la Navidad. El Patronato de Turismo no quiere perderlo del calendario, ha programado acciones encaminadas a rescatar a visitantes británicos y también a potenciar al nacional, que ha salvado al sector en los tiempos más duros de la pandemia, lo decía el responsable del Patronato de Turismo, José María Román.
A nivel internacional, captando nuestro público y buscando nuevos públicos, a nivel nacional también con segmentos importantes y recuperando el turismo de congreso, a nivel de provincia una parte muy importante de la economía tiene que ver con la movilidad dentro de la provincia.
Cádiz está entre los 10 destinos más demandados para este puente, algo que ya ocurrió en el del Pilar con los hoteles al 100%. La previsión ahora es superar en un 20% las reservas de los datos de antes de la pandemia.
Activa y variada oferta de turismo interior. ¿Qué se espera, Beatriz Mateas?
Bueno, pues en Jaén se espera repetir los datos del Puente del Pilar. Allí tuvimos, junto con Cádiz, las mejores datos de ocupación de toda Andalucía y esperamos repetirlo. Ahora mismo Cazorla está al 90% de ocupación y, a diferencia de años anteriores, con reservas muy, muy anticipadas. Lo mismo pasa en otros principales destinos como Úbeda y Baeza. Lo que pasa es que Cazorla, además, Cazorla según Las Villas, espera este fin de semana este puente capitanear ese reclamo turístico que es La Berrea, un espectáculo impresionante que podemos disfrutar en las sierras de Jaén y que atrae a tantos turistas cuando se unen lluvia y otoño, que por fin parece que se van a unir este fin de semana. La procedencia del turismo sigue siendo la de siempre en la provincia de Jaén, que es Madrid, Castilla-La Mancha y el Levante.
Gracias, Beatriz. Y la pandemia ha incrementado la demanda de apartamentos y viviendas turísticas, un sector que genera cada año más de 1.200 millones de euros en Andalucía y da empleo a 32.000 personas. En el Palacio de Congresos de la capital malagueña se celebra el mayor evento de Europa dedicado a esta industria, Matípola.
Pues así es, Jesús. La demanda de este tipo de alojamientos ha subido desde la llegada del COVID entre un 40 y un 60% y es por la sensación de seguridad, de privacidad e intimidad que ofrecen. En Andalucía hay más de 73.000 viviendas turísticas con más de 365.000 plazas. Carlos Pérez Lanzac lo decía, es presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas.
Málaga es uno de los referentes a nivel internacional. O sea, hablamos de España, tiene unas 331.000 apartamentos de viviendas turísticas, de los cuales 75.000 están en Andalucía y en concreto 45.000 están en Málaga, en la provincia de Málaga. Entonces, lo que es Costa del Sol y Andalucía es sin duda un referente a nivel internacional.
Bueno, pues en esta edición de la feria, como decías, participan 170 empresas y se ofertan más de 11.000 viviendas.
Y puente, pasar por el surtidor será obligado para todos los que van a viajar. Recordamos que el precio medio de el litro de gasolina encadena 8 semanas de alza, ya se lo decíamos. Y vamos a saludar ahora a Jorge de Benito, es presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Señor de Benito, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y la pregunta que todo el mundo se hace y que le pasarán a usted también, ¿por qué está tan cara la gasolina y el gasoil?
Bueno, en principio, el que esté tan caro viene motivado por varias cuestiones, ¿no? La primera y fundamental es que la materia prima, y sabemos todos, lo estamos escuchando todos los días en todos los medios de comunicación, todas las materias primas están subiendo de una manera alarmante, ¿no? Concretamente el Brent subió desde abril de 2020 hasta enero del 2021 un 212%. Sin embargo, en las estaciones de servicio ese precio no ha llegado en esas fechas a trasladarse en más de un 10%, con lo cual sí hay una subida muy importante de las digamos de lo que es la base, ¿no? La base del producto, pero no se está trasladando en toda la medida al poste surtidor de momento. Y eso se está haciendo porque, bueno, las estaciones de servicio estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Decirte que las estaciones de servicio son básicamente en un 70% pymes y micropymes de carácter familiar, aunque tú veas en la marquesina una marca de una petrolera, debajo generalmente en un 60 y pico, 68, 70% de los casos hay una familia, ¿no? Hay una micropyme de carácter familiar. Otra cosa que nos está afectando de una manera muy importante es que ya estamos poniendo por imperativo legal un 9,5% de biocarburante en los vehículos por las exigencias medioambientales, ¿no? Y estas exigencias medioambientales, que son crecientes, pues nos están también obligando a incrementar los precios, porque claro, el biocarburante es bastante más elevado su precio que el carburante normal, ¿no?
Llevamos 8 semanas de subida. ¿Va a seguir subiendo? ¿Qué previsiones tienen?
Pues mira, ¿va a seguir subiendo? Pues yo no tengo una varita mágica, pues si no, posiblemente no estaría hablando ahora contigo, ¿no? Me dedicaría a futuros, a mercados de futuros, pero casi seguro que sí, que por lo menos a corto o medio plazo, yo creo que hasta final de año sí va a ser así, ¿no? Y además, bueno, parece ser que el tema va a ir a peor, ¿no? Porque el otro día escuchaba que el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico quiere hacer que se incremente 7 céntimos de euro por litro de carburante, pues por decirlo de alguna manera, para minimizar los costos de la factura de la luz, ¿no? Para nosotros esto es el típico juego del trilero, ¿no? Es para ahorrar a un hogar medio 20 euros anuales en la factura de la luz, que luego se verá obligado a abonar 170 euros más al año, aproximadamente, para hacer frente al encarecimiento del gas y los carburantes, que es donde se va a aplicar la medida, ¿no? Así que, desgraciadamente, pues sí pensamos que va a ser así. Nosotros hemos pedido al Gobierno que, en la línea que hizo una reducción de los impuestos en la factura de la luz, pues que nos lo hiciese a nosotros, ¿no? Se lo pedimos ya en verano. No hemos tenido ninguna respuesta. Portugal está tomando medidas al respecto y lo que está haciendo es que está devolviendo 10 céntimos por litro a las familias hasta un máximo de 50 litros mensuales, que serían señales que en este sentido serían muy bienvenidas por nosotros, porque al final que el precio esté alto es malo para todo el mundo, es malo para nuestro sector, es malo para lo que estabas comentando anteriormente, que es bueno, pues el sector de hostelería, porque no nos olvidemos que por cada céntimo o por cada litro de carburante que se vende o por cada euro de carburante que se vende, se consume 6 en otros negocios adyacentes, porque si la gente se mueve, va al restaurante, si la gente se mueve, va al hotel, si la gente se mueve, luego tiene que reparar el coche, tiene que lavar el coche. O sea, nosotros hemos hecho un estudio que por cada euro que se consume en carburante, se consumen 6 en sinergias en otros sectores.
Y muy brevemente, señor De Benito, ¿y por qué en unas provincias es más cara que en otras, en unas estaciones de servicio es más cara que en otras, con diferencias apreciables de, el otro día lo comprobábamos, de hasta casi 20 céntimos?
Bueno, eso se puede ver a muchos factores. Si la instalación es urbana o si está en un pueblo, si está situada en una autopista, si es propiedad de una petrolera o de una pequeña mediana empresa. Si una gasolinera compró el combustible hace más tiempo y por lo tanto más barato y otro lo adquirió cuando estaba más caro. Los factores, como verás, la casuística es inagotable, ¿no? Y todos los supuestos determinan que hay una estructura de costes muy muy diferente para cada una de las estaciones de servicio, ¿no? Y hay otros condicionantes. Por ejemplo, si una gasolinera no tiene empleados, pues no se ve la obligación de imputar unos céntimos por litro para cubrir ese coste. Al final estamos hablando de horquillas que pueden ir pues de 10, 15 céntimos. Yo esta mañana estaba viendo vuestra situación en Andalucía y, bueno, pues la horquilla estaba en ese entorno. La media es 1,388 para el gasolina y para la gasolina 95, 1,514 hoy por la mañana, ¿no? Ya sabes que esto está cambiando continuamente porque, claro, yo compro un camión para abastecer una estación de servicio ahora y me cuesta un céntimo más caro que lo que me costaba ayer, ¿sabes? Bueno, o sea, esto es una evolución continua.
Bueno, Jorge De Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, gracias por atendernos, buen fin de semana y un saludo.
Gracias por escucharnos.
Bien, ustedes ya lo han oído, van a seguir subiendo, o por lo menos no va a bajar en lo que nos decía este representante de las de los empresarios de estaciones de servicio. ¿Y de la pandemia qué? ¿Qué dicen los últimos datos de la pandemia?
Bueno, pues esperemos que en este caso no suban tampoco esos datos, esas cifras de la pandemia, aunque sí es cierto que sigue manteniéndose esa tendencia alcista de la tasa de incidencia en Andalucía. Subía este jueves 4 décimas, la tenemos ahora en 33,6 casos por cada 100.000 habitantes. Se ha estabilizado en toda España, 49 casos por cada 100.000 habitantes. 270 nuevos contagios se registraban o se notificaban, mejor dicho, este jueves, 2 fallecidos, hay 8 hospitalizados menos. Y atención, porque la capital jienense ha superado la tasa 50, ya se encuentra en riesgo medio, pero preocupa sobre todo la situación en otros países, porque en el mundo la pandemia está evolucionando de manera desigual. América, afortunadamente, está registrando un descenso significativo de contagios y muertes, las más bajas en el último año, pero en Europa hay un serio aumento de infecciones y fallecimientos. Fíjate, Jesús, Rusia supera sus peores cifras de muertes diarias. Ya en Moscú solo abren los comercios esenciales para disuadir a la población a salir a la calle. Es verdad que hay 2 de cada 3 rusos que no se vacunan. Ucrania y Bulgaria continúan batiendo récord diario de contagios. Las cifras también elevadas en Polonia, Hungría y República Checa.
Pues ya lo han oído, hagamos aquí todo lo posible, pongamos todos los medios para no tenernos que ver como en esos países a los que hacía referencia Carmen. Son las 8:21 minutos de la mañana, estamos haciendo la mañana de Andalucía desde el patio del aljibe del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Continuamos.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
461, 487... y 584.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Tristemente tenemos que hablarles de 2 terribles sucesos que han ocurrido en las últimas horas en La Rioja y en Alicante.
Sí, en Lardero, un pueblo muy cercano a Logroño, a la capital, un hombre ha sido detenido por matar a un niño de 9 años. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma al desaparecer, al echar en falta al pequeño del parque donde jugaba. Ya habían advertido de que el detenido había merodeado por la zona días atrás. El niño aún con vida y este hombre fueron hallados en el portal donde vive el detenido, que ya cumplió una pena de prisión por un delito de asesinato de una mujer en Logroño en 1998. Se vivían momentos de tensión cuando la Guardia Civil y la policía local sacaban al detenido desde el garaje de la vivienda donde se concentraban decenas de personas. Y en Torrevieja, en Alicante, un hombre de 70 años finlandés ha sido detenido como presunto autor del descuartizamiento de su pareja, también una mujer finlandesa de 68 años. La Guardia Civil lo investiga como un caso de violencia machista. De confirmarse, serían ya 37 las mujeres asesinadas.
En Sevilla han ingresado en prisión 2 hombres por planear y encargar el asesinato de un tercero como venganza por la muerte de otro. Una rocambolesca historia, como oyen, entre delincuentes que ha permitido destapar otra trama. Pilar González.
La investigación comienza por la muerte de un hombre tras recibir una brutal paliza en plena calle. A partir de ahí, la policía descubre que otros dos hombres buscaron a un amigo de la víctima para que vengara su muerte. Le pidieron que asesinara a los responsables y para obligarle le amenazaron con matar a su familia, pero este decidió finalmente no cometer ese crimen. Pero además de descubrir este encargo frustrado de asesinato, la policía ha averiguado que uno de ellos está relacionado con atracos a narcotraficantes. Se hacía pasar por Guardia Civil.
Uno de los arrestados es el presunto cerebro de este plan y en el registro de su vivienda los agentes se incautaron de 3 kilos de heroína, un dispositivo de descargas eléctricas y 4 placas emblema y 3 chalecos de la Guardia Civil.
La investigación continúa porque lo que no se ha descubierto es quién mató al hombre que falleció de una paliza, el crimen que desencadenó todo esto.
De la cumbre hispanolusa de ayer ha trascendido el compromiso de ambos gobiernos con el desarrollo de las conexiones ferroviarias, pero no se recoge el enlace entre Faro y Huelva, tan reclamado desde esta provincia. ¿Y cómo ha caído esa noticia, Sonia Vela?
Pues ha caído, imagínate, porque Jesús, es la soñada alta velocidad para Huelva permitiría interconectar la provincia con los aeropuertos de Sevilla y de Faro, algo que los empresarios y otros agentes sociales reclaman desde hace mucho tiempo. Consideran que fomentaría el desarrollo económico de esta tierra. Como dices, de la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del primer ministro portugués, Antonio Costa, sí trascendía el compromiso de ambos gobiernos con el desarrollo de las conexiones ferroviarias, pero nada sobre el proyecto específico que atañe a Huelva. Antonio Costa, no obstante, mostraba su esperanza en que en un futuro sea posible otro encuentro para avanzar en una línea ferroviaria que una el Algarve y Andalucía.
Esperamos un día tener una ligación que permita unir los corredores Atlántico y Mediterráneo, ligando el Algarve a la Andalucía. Sería un sueño para todos nosotros y un día la llegaremos.
Pues esta tierra, Jesús, la onubense, tendrá que seguir esperando al AVE.
Frustración en Huelva y malestar en las grandes industrias del campo de Gibraltar por el sobrecoste en los gastos de producción que ocasiona el cierre este próximo domingo del gasoducto decretado por Argelia. Fermín Soto.
Y es por este motivo que empresas como Endesa o Repsol estudian ya otras alternativas como el gas licuado o el hidrógeno verde. Antonio Moreno es presidente de la Asociación de Grandes Industrias de aquí, del campo de Gibraltar.
A medida que haya menos oferta de gas, el precio se encarece. Y al encarecer el precio del gas, el precio de la energía o de la luz también se encarece cada vez más. Entonces, siempre va a ser un problema la poca oferta de gas que pueda haber.
De momento estas empresas no plantean paradas, como ya ocurre en otras zonas de España, por los altos costes de producción.
El rey Felipe VI entrega hoy en Almería el premio Reino de España al presidente de la multinacional Cosentino, María Jesús Recio.
El rey Felipe VI entregará esta distinción a Francisco Martínez Cosentino en un acto que dará comienzo a las 12 del mediodía en el auditorio Maestro Padilla. El premio reconoce el crecimiento y expansión de esta multinacional de Almería. Lo otorga el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos. Consiste en una reproducción de una medalla de la época de Carlos III. Al acto acudirán la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Felipe VI conoce bien a Cosentino en 2013 como príncipe de Asturias. Inauguró la planta de la superficie Decton en Cantoria, la sede central de la multinacional.
Pues enhorabuena a esta empresa andaluza. Otra noticia que le contamos es que la Audiencia Nacional ha condenado a Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en B más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede del PP de la calle Génova.
Sí, el tesorero ha sido condenado como cooperador necesario en un delito de falsedad contable, también en otro contra la hacienda pública. Se le impone una multa de 1.200.000 euros y al PP se le considera responsable civil subsidiario. De momento, desde el Partido Popular no ha habido declaraciones. Si hablaba sobre ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que marcaba diferencias con la época de Mariano Rajoy.
Desde el punto de vista de mi responsabilidad como presidente del Gobierno, yo lo que quiero trasladar a la ciudadanía española es que ese tiempo afortunadamente pasó. Pasó porque hubo una moción de censura, porque se puso fin a ese Gobierno y porque hoy hay un Gobierno que está comprometido con la ciudadanía, que maneja los recursos públicos de manera transparente y ejemplar.
A partir del año que viene no habrá publicidad dirigida a niños de alimentos que no sean considerados saludables.
Sí, un anuncio que hacía el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Se va a prohibir esa publicidad a partir del año que viene, dirigida a los menores, dulces, galletas, helados, bebidas calóricas y restos de productos ricos en azúcares y grasas y que están considerados muy nocivos para la salud.
Y sepan ustedes, recordamos que durante la madrugada del sábado al domingo se atrasarán los relojes una hora. A las 3 de la madrugada serán las 2.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con Pilar González.
Hola, buenos días. A esta hora hay 3 kilómetros de retenciones en la subida al Centenario en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. En la entrada a la ciudad, 1 kilómetro por la A49, uno también en el Patrocinio, en el nudo de la Gota de Leche también 1 kilómetro. Y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte. También en la avenida de La Paz, en Paseo Colón, sentido Arjona y en Torneo, sentido Barqueta. A las 12 se activa el aviso amarillo por lluvias generalizadas y persistentes a lo largo de todo el día. Meteorología prevé 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. El viento sopla variable, flojo, ocasionalmente fuerte y las temperaturas bajan ligeramente. La máxima prevista es de 24 grados en Lebrija, 23 en Écija y Morón y 21 en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital. Comienza un fin de semana largo con el lunes festivo y los hoteles de Sevilla y provincia superan una ocupación del 80%, aunque la previsión de lluvia puede causar alguna que otra cancelación y frenar también las reservas de última hora. El Festival de Música Interestelar, que se celebra hoy y mañana en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo al aire libre, está también pendiente del tiempo porque podría cancelarse. De momento el festival sigue, abrirá sus puertas, es lo previsto a las 4 de la tarde y el sábado a mediodía. Si no se celebra, se reembolsa el dinero, pero si comienza, pues no será así. En cuanto al traslado del Gran Poder desde la Candelaria a la parroquia de Santa Teresa, la hermandad descarta el sábado y también el domingo, pero sigue pendiente de la previsión del tiempo. Para este fin de semana, Renfe ha reforzado los trenes que conectan Sevilla con Madrid y con Cádiz. Y hoy sabremos si nuestra ciudad ha sido elegida para celebrar la 75 edición del Congreso Internacional de Astronáutica en 2024. Compite con otras ciudades como Milán o Budapest. Para el delegado municipal de turismo, Antonio Muñoz, sería una oportunidad única para Sevilla. Es difícil que lo consiga, pero en cualquier caso ya ha salido ganando al estar en el escaparate.
Si se inclina para otros países, no me cabe la menor duda de que el trabajo que hemos hecho en Dubái va a servir para estar posicionado y que en otras ediciones podamos traernos este congreso para acá.
El paro ha subido en 14.500 personas en la provincia de Sevilla en el tercer trimestre del año, según la encuesta de población activa. La tasa de desempleo es del 23%, ha aumentado, hay 216.000 parados. Comisiones Obreras entiende además que la precariedad laboral agrava el problema, de ahí que critica a los empresarios que denuncian que hace falta trabajadores, como por ejemplo en el sector de la hostelería.
Es una enorme irresponsabilidad que algunos empresarios estén lanzando mensajes de que faltan trabajadores y trabajadoras en Sevilla. En Sevilla no faltan trabajadores, lo que sobra es desempleo y precariedad laboral. Y si es que hay empresarios que no encuentran trabajadores, lo que tendrían es que hacerse mirar las condiciones laborales que están ofreciendo.
La plantilla del IPASAL, la empresa municipal de limpieza de la ciudad, reforzará con más de 200 personas para atender las necesidades de limpieza que tiene ahora la ciudad cuando han terminado ya las restricciones. Lo explica la gerente de Lipasán, Virginia Pividal.
Se ven mucho más turistas, incluso los que no somos turistas también estamos más en la calle, los bares, etcétera. Bueno, todo eso que es súper positivo, evidentemente implica un mayor uso del viario y por lo tanto un mayor ensuciamiento de la vía pública. Y en ese sentido, pues tenemos un plan de refuerzo.
Y la incidencia de coronavirus se mantiene en 22 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 36 contagios y ningún fallecido en las últimas horas. Hay 28 hospitalizados en toda la provincia, 5 en UCI.
Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
Nuria Gaciño, buenos días.
Buenos días. Comienza una nueva jornada de Liga donde el Sevilla y el Betis intentarán mantenerse en la zona alta de la tabla. El Sevilla recibe mañana a las 4 a Osasuna, del que le separan solo 2 puntos. En las mismas circunstancias se encuentra el Betis con respecto a su rival del domingo. A las 4 y cuarto, los verde y blancos visitan al Atlético de Madrid. También el domingo, el Betis Fémina se enfrenta a un duro rival. A las 11 recibe al Atleti de Bilbao y a las 12 el Sevilla visita al Rayo, el actual colista. En la CB, el Betis visita al Valencia el domingo a las 12 y media.
¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? Inmobiliaria Sevilla 2000, especialistas en servicios al propietario. Le regalamos valoración de su propiedad, certificado energético registrado, reportaje digital profesional con vídeo más planos y publicamos su inmueble en más de 100 portales inmobiliarios. Inmobiliaria Sevilla 2000, única inmobiliaria de Sevilla con certificado de calidad AENOR ISO 9001. Búsquenos en internet o en 955-513300.
A esta hora 13 grados en Osuna, 12 en Estepa, 14 en El Cuervo, 18 en Sevilla.
...8:35 minutos de la mañana, retomamos desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Si a quien nos está escuchando y no haya venido aquí, ya lo puede hacer cuanto antes, porque merece la pena, y que ustedes lo sepan y que lo vean. Enseguida entramos en tertulia, hoy desde aquí con Javier Rubio, Javier Caraballo y Antonia Sánchez.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
93.478-93478.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 4004.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Humor, ingenio, música en directo. Entrevistas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
4 de septiembre de 1998.
Y el número de la suerte, el
1.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
La actualidad y las novedades en salud, las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas.
Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135-135.
616-135-135.
Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde.
Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Al museo de Sevilla iba diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael. Y por la tarde como una rosa.
Bien, esta es una copla, ¿verdad, Javier? Javier Rubio, sí, buenos días.
Buenos días.
Que sin saberla muy bien, pero casi todo el mundo sabe el arranque, ¿no?
Seguro que sí.
Al Museo de Sevilla. Iba el bueno de Juan Manuel o Juan Miguel. Bueno, ahora la escuchamos.
La que tengo frente a mí. Trinia, mi Trinia.
Vamos a colocarnos. Y primero es decirles a ustedes dónde estamos. Así es que, Maite Chacón, sitúanos y sitúa a todos los oyentes que nos escuchen dónde estamos y qué lugar representa este Museo de Bellas Artes.
Me has puesto la copla para que la cante, ¿no? Seguro, ¿no?
Claro. Tú sí puedes.
No he picado. Bueno, pues estamos en un edificio, Jesús, que ocupa el espacio del antiguo convento de la Merced Calzada, que era una orden mendicante que fue fundada en el siglo XIII por San Pedro Nolasco, nada más y nada menos que para la redención de cristianos cautivos en manos de musulmanes. Este convento original del siglo XIII fue destruido y se construyó otro más grande a principios del XVII. Tirso de Molina, que pertenecía, por cierto, a esta orden, a la orden mercedaria, escribió El burlador de Sevilla entre los muros de ese convento en el año 1630. Y claro, como pasa con los edificios que tienen mucha historia, hay muchas vicisitudes, ¿no? Los franceses invadieron nuestro país y el convento fue ocupado por tropas napoleónicas y sufrió expolio y destrucción. El 16 de septiembre del año 1835 se convierte en el Museo de Bellas Artes y Pintura. Y 10 años más tarde, con motivo de la boda de Isabel II, se inaugura la plaza donde estoy yo ahora, la plaza del museo, que preside la estatua de uno de los grandes pintores de la ciudad, de Murillo. Y, por cierto, una curiosidad que igual nuestros oyentes no saben, delante del Museo del Prado, en Madrid, se levanta una réplica de esta misma estatua que estamos mirando ahora mismo, me está mirando ahora mismo de frente Murillo, firmada por el mismo escultor, por Sabino de Medina. Ya dentro del museo, si nos adentramos en el museo, pues nos vamos a encontrar con la Inmaculada de Murillo, con Santa Justa y Rufina, a la que vamos a saludar, por supuesto, a todas, y con grandes obras del pintor y de otros pintores maravillosos, Pacheco, Zurbarán, El Greco, que durante estos días van a estar cara a cara, en buena compañía, con Olga Koklova con mantilla o El busto de hombre, dos de las obras de Picasso que visitan el museo hasta el próximo 6 de febrero. Como ves, en esta compañía tan excelente vamos a pasar una mañana muy entretenida.
Bien, hemos empezado por la puerta, por la plaza y luego entraremos dentro. Ya saludaba a Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Él es el que está cara a cara conmigo.
Sí.
Aquí, en el patio del aljibe. Un pocito hay aquí en el centro, es bonito.
Y unos azulejos, unos paños de azulejos maravillosos que nos están acompañando aquí por las paredes. Yo creo que al nivel de la pintura y de la escultura que hay dentro.
Ajá. Aunque sea brevemente haremos alusión, porque también Javier me ha pedido que quería decir algo al respecto. Pero voy a saludar a Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
Hola Jesús, muy buenos días.
Y Javier Caraballo, del Confidencial, que se encuentra en Alcalá, no aquí. Javier, buenos días.
Efectivamente, los estudios de Canal Sur Alcalá de Guadaira. Te voy a desentrañar los secretos de la copla que habéis puesto antes de Trinidad, de Marifé de Triana. Sí, es que lo que dice al principio es: al Museo de Sevilla iba a diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael. Es que Víctor de la Portilla no da puntada sin hilo. Entonces ha querido dedicarle esta copla al museo y al director de Canal Sur Radio, a Juan Miguel Vega.
Que no sabemos si tiene habilidad para la pintura. Vamos a tocar, llevamos poquito tiempo hoy, ya os hacéis cargo, pero quizá por el lugar en el que estamos y por lo que representa este museo y por lo que se ha quedado un poco atrás en toda la ola museística que ha habido en este país, tú querías decir algo, ¿no?
Sí, Javier. Hombre, yo... quien no conozca el Museo de Bellas Artes de Sevilla, pues tiene este puente, tiene una magnífica oportunidad porque es una pinacoteca de un nivel excepcional. Además es una pinacoteca que está inmersa en un edificio que también es maravilloso. Antes nuestra compañera Maite Chacón explicaba, estaba en el museo, en la plaza del museo, la fachada por ejemplo daba a la calle Bailén y se cambió de sitio y en el siglo XIX se hizo esa gran plaza romántica delante del museo. Pero el Museo de Bellas Artes de Sevilla lleva muchísimo tiempo, como dos décadas, esperando una ampliación que nunca llega. Una ampliación que saque de aquí algunas oficinas, algunas dependencias que no son estrictamente visitables porque no albergan pinturas, pero que bueno, son el taller de restauración, las oficinas de la propia dirección del museo. Todo eso habría que llevarlo a otro edificio que está aquí al lado, que fue sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, en la calle Monsalve. Bueno, pues ese proyecto lleva durmiendo el sueño de los justos, pues yo me atrevo a decir 20 años o más de 20 años. Porque, bueno, es un museo de titularidad estatal, pero con gestión de la Junta de Andalucía. En definitiva, que no se ponen de acuerdo y no ponen el dinero que hace falta para que este museo resplandezca con el contenido maravilloso que tiene dentro.
No sé si queréis decir algo al respecto, bueno, Antonia.
Sí, a mí me gustaría, sí, yo quisiera apuntarme a la recomendación de visitarlo, porque bueno, yo lo visité hace algunos años y debo decir que llegué sin una idea o sin una información previa demasiado abundante y me impresionó el edificio, me impresionó el contenido y por tanto me parece que merece un visita y revisita, o sea, que...
¿Y Caravaggio?
Los andaluces tenemos un problema con algunos de los museos porque, primero, es tan brillante la comparación con el Prado. Cuando se visita el Prado, pues nos parece que aquí no tenemos nada. Y además hay una segunda dificultad para los museos, que el museo en muchas ciudades como Sevilla, el museo está en la calle, paseando, te encuentras y no sientes la necesidad, pero... cuando entras en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, te das cuenta de lo equivocado que estaba, porque no es solo la obra patrimonial de pictórica que hay en ese museo, que es importantísima, es el mismo edificio. Yo cada vez que voy al Museo de Bellas Artes, e intento ir de cuando en cuando, perderme una mañana por ahí, la paz que se respira en ese edificio, yo creo que viene del convento, los claustros. ¡Qué belleza de edificio! Por favor, es espectacular. Así que yo sé que los andaluces tenemos ese problema, que el museo, afortunadamente, lo tenemos muchas veces en la calle, por los edificios monumentales que tenemos. ¿Qué más se puede conseguir en Sevilla que contemplar la Giralda o cualquiera? Pero el Museo de Bellas Artes siempre merece la pena descubrirlo. Sí.
Lo que pasa es que también, y hablaremos a lo largo de la mañana, de ese sueño que duerme el gran proyecto de ampliación frente a museos, cuando hubo la corriente de que todo el mundo quería tener un Guggenheim y hacían en cada ciudad de 50.000 habitantes querían tener un Guggenheim. Y todo fue para el arte contemporáneo.
Pero aquí no hace falta. No hace falta el Guggenheim porque tienes un edificio maravilloso y después una colección de pintura, sobre todo de arte religioso del siglo de oro español. Aquí están los Zurbaranes de la Cartuja. Sí. Aquí hay Valdés Leal. Por ejemplo, para mí el cuadro más impactante que tiene la colección del museo es Camino del Calvario. Es un cuadro de Valdés Leal donde se ve a San Juan y a la Virgen Camino del Calvario. Es de una expresividad impresionante.
Bueno, luego hablaremos de Valdés Leal, pero vamos a la leña.
Venga.
Que tenemos unos minutitos. Se acabó el debate sobre el estado de la comunidad. ¿Y qué?
Se acabó como empezó, que no nos hemos enterado, ¿no?
Pero dijo, el presidente dijo, la puerta tienen abierta. Esto era como una sevillana de Manuel Horta, decía eso. Sí, decía, no te voy a poner en un compromiso, Javier.
Yo de sevillana ando cortito.
No, pero una muy antigua, una canción dice, la puerta dejo abierta por si quieres entrar. Ajá. La puerta tienes abierta, eso lo dijo ayer. Bueno, ¿qué va a pasar?
Pues sí, yo creo que eso, la sevillana creo que viene al pelo, ¿no? Porque efectivamente, el día anterior habían pegado un portazo, ¿no? El PSOE había pegado un portazo y había hecho una oposición muy dura y ayer... Pues sí, entornaron la puerta, ¿no? Y lo veremos la semana que viene o la otra, ¿no? Porque el proyecto de presupuesto tiene que presentarse el miércoles 3, ¿no? Sí, el miércoles 3. Y a partir de ahí tiene 15 días.
Hasta el 24.
Hasta el 18. Hasta el 18. Tiene las enmiendas de totalidad. Entonces ahí se verá si de verdad hay intención. Bueno, el PSOE está acariciando, jugando con la abstención, ¿no? No es impensable, ¿no?, que vaya a darle su apoyo, pero bueno, eso le facilitaría la aprobación.
Bueno, algunas cuestiones que se han hablado en estos dos días, ¿no?, de debate, bueno, pues ya fijan posiciones. El presidente ya avanzó o ha dejado caer que si no hay apoyo, pues podría ir a ese adelanto electoral del que llevamos tantos meses hablando, pero bueno, ya lo ha puesto ahí en pista de salida, de una manera más expresa. Yo creo que lo que va a pasar es que a partir de que se presente el proyecto, vamos a tener unos casi 20 días, ¿no?, unos 15 días todavía de, bueno, pues de gestos y de casi bailando el paso doble, ¿no? Ahora sí, ahora no. Yo estoy en la misma idea que acaba de expresar Javier, que, que el PSOE está jugando con la abstención, es la posibilidad que tiene. Yo no lo descarto, yo desde luego no lo veo una opción nada descartable. Creo que al PSOE, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, no le interesa nada ahora ese adelanto electoral y no le va a interesar en los próximos meses hasta que no se consolide bien la opción de Juan Espada. Con lo cual no veo nada descartable. A mí me pareció que el gesto de ayer cambiaba el tono con respecto al día anterior, y ese cambio de tono es bastante significativo. Cambió también el presidente Moreno, puesto que tendió esa mano y se aprobaron algunas de las resoluciones del PSOE, y eso cambia con respecto a lo que se expresó el primer día. Yo creo que hay opción todavía para el diálogo y a una posible abstención del PSOE.
Caraballo.
A ver, un debate como este del debate de la Estado de la Comunidad y otros grandes debates genéricos es una especie de ejercicio de esgrima, de retórica, en el que los datos y el contenido, que suele ser bastante menos riguroso que en otros debates más específicos, pero lo que se está todo el mundo atendiendo o lo que se prima es qué orador derrota al otro. Y en este debate, desde ese punto de vista de la retórica, que es en lo que consiste, del pulso político, del nivel político, a mí me parece, y eso lo he visto por la extraña unanimidad que he detectado entre los periodistas andaluces que lo han cubierto, me parece que ha habido un claro vencedor, que es el presidente de la Junta de Andalucía, porque no lo han puesto durante estos dos días de debate en ningún momento en apuro. Por lo menos yo no he visto ninguno. Me ha parecido incluso bastante significativo que las mayores acusaciones que se le hayan hecho al presidente de la Junta ha sido por parte de Vox, diciéndole que era un presidente que no era de derechas, y luego por parte del Partido Socialista, que vaya invento, le ha dicho que era un presidente muy de derecha y muy del PP. En fin, que le digan al presidente de la Junta que es muy del PP es como que te digan a ti que eres muy de Canal Sur y te pretendan insultar con eso. Pues, en fin, el presidente al final con estas dos posiciones de Vox y del Partido Socialista le han dado el discurso a eso porque lo han situado justo en el punto en el que él quiere estar, que es en la centralidad. Desde la derecha, desde la extrema derecha, se le acusa que no es de derecha, y desde el Partido Socialista se le acusa que es muy de derecha. Con lo cual, su respuesta estaba dada, diciendo, pues efectivamente, unos me critican por una cosa, otros me critican por otra, porque yo estoy en el centro político y lo que busco es la integración. Con lo cual, a mí, francamente, esto me dio la sensación de que efectivamente lo que decían los compañeros que han cubierto el debate tenían razón, que quien ha ganado con bastante diferencia ha sido Juanma Moreno. En cuanto a lo del PSOE, de los presupuestos, yo difiero de lo que decís, porque el Partido Socialista lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo consigo mismo en esto. Aquí venimos desde cuando Juan Espada sucede a Susana Díaz, y entonces Juan Espada decide que para cambiar el partido tiene que iniciar una estrategia nueva, y en vez de la crispación y la confrontación y la descalificación del anterior equipo que dirigía el PSOE de Andalucía con Susana Díaz a la cabeza, él quiere ofrecer una imagen distinta de integración, de diálogo, de responsabilidad. Y el elemento más importante de esa nueva estrategia es una oferta al Partido Popular para pactar los presupuestos. Pues bien, pero esto tú lo haces, y lo que ocurre es que desde una semana dicen una cosa y la siguiente dicen otra. En pocos días ha dicho Juan Espada que está pendiente de la negociación, y a los pocos días sale el portavoz oficial de Pedro Sánchez en Andalucía, que es Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, diciendo que como van a salir 8.000 personas de la sanidad pública, no hay acuerdo. Y al día siguiente dicen lo contrario. En este mismo debate parlamentario, un día han dicho una cosa y al día siguiente la contraria. Es decir, que el Partido Socialista en esta estrategia lo que tiene que hacer por su propio bien es ser coherente. A mí me parece que son razonables las dos posiciones. Voy a pactar y no voy a pactar. Pero que
la indecisión es lo peor.
Sí. Breve, tenemos poquito tiempo.
Yo creo que la estrategia del PSOE todavía no la tiene interiorizada el partido. La estrategia de Juan Espada no la tiene interiorizado, por eso mismo que estaba diciendo Caraballo. Y hay muchas opiniones dentro del partido, y es un viraje considerable que
habrá que ver hasta qué punto lo sigue el partido, ¿eh? O sea, Espada, con esta operación estás poniendo en juego su liderazgo. Bueno, vamos a ver.
Pero vosotros creéis que el presidente de la Junta, perdón, Antonia, y ahora dices y respondes también a la pregunta, ¿creéis que el presidente de la Junta va a recibir a Juan Espada antes de aprobar los presupuestos en San Telmo?
No lo sé.
¿Qué es lo que está pidiendo?
Sí, hombre, sí, claro, que se vea que él es el líder de la oposición.
Pero, no lo sé, pero
si lo quiere protagonismo. Si lo que quiere Juan Espada es protagonismo, lo que podría haber hecho, por ejemplo, es ir al debate del Estado de la Comunidad, porque no fue el primer día ni el segundo. Y es que ayer, además, ayer, en el último día del debate, la mitad o más de la mitad de los escaños de la izquierda, pues no fueron. Y en fin, ese es su puesto de trabajo, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, Juan Espada, mientras tenga que estar compatibilizando el liderazgo del partido y además la alcaldía de Sevilla, pues eso le representa de partida un problema de agenda en muchas ocasiones. Pero también creo que a partir del congreso que tenemos en puerta, ¿no? El de Torremolino, el congreso regional, bueno, pues el liderazgo, que ya es un liderazgo reconocido, por supuesto, pero además será un liderazgo todavía más asentado cuando salga de ese congreso, además con su equipo. Yo no sé si Juanma Moreno va a recibir a Espada, creo que sería conveniente, y ya digo, como decía antes, yo creo que todas las opciones, incluida el PSOE, en este momento lo que le interesa es no precipitar esa elecciones, que tampoco les queda tanto real a su calendario, pero no precipitarla y, bueno, llegar a un consenso en relación con los presupuestos, ¿no? Pero es verdad que hay mucha en este momento, claro, todavía hay injerencias de Madrid.
Pero claro, si lo recibe y sale la foto de que están de acuerdo, ¿qué dice Ciudadanos? ¿Qué dice Vox?
Sobre todo Vox, ¿no?
Bueno,
que hay Ciudadanos. Pero puede cantar misa, pero, sí. Ya, pero si Vox es el primero que...
Si suman,
pero
si ya está hecho.
Pero que Vox ha patentado en Andalucía el penultimátum, porque llevan de ultimátum. Vox desde hace ya bastante tiempo quiere elecciones en Andalucía. Y la quiere incluso la dirección del Partido Popular en Madrid. Pablo Casado le vendría bien. Juanma Moreno ya ha demostrado que por lo menos en cuanto a ejercer el gobierno, porque en el partido las cosas van de otra forma, pero el gobierno lo ejerce con la política y la estrategia que él considera oportuna, que es una moderación que nada tiene que ver, por ejemplo, con la de Isabel Díaz Ayuso. Pero yo, si me permitís, una cosa sola sobre el debate, que no tiene que ver exactamente con esto, pero no quiero dejar de decirlo. Me parece intolerable desde el punto de vista democrático que en este debate no se haya dejado hablar a los 10 diputados de Andalucía Adelante, de Teresa Rodríguez, la gaditana, simplemente porque se le haya declarado no adscrito. Desde el punto de vista democrático, y en esto tienen responsabilidad todos los diputados del Parlamento, menos los 10 no adscritos, que los han expulsado, desde el punto de vista democrático es, a mi juicio, intolerable.
Bueno, es cuestión del reglamento de la Cámara y ahí, pues, evidentemente, las mayorías ejercen su poder y aplastan.
Pero a ti te hubiera parecido que deberían haber dicho,
es que
al final
es una voz que no se escucha, ¿no?
Que es la soberanía popular lo que hay que respetar.
Sitio del debate. ¿Por qué? En fin, ¿por qué?
Reglamento. Lo han aplicado como un robillo. No, por supuesto. Y habría fórmulas, seguro que hay fórmulas legales que lo permitirían.
Ayer hubo datos muy chungos en el tema económico, por suavizar un poco a las puertas del puente el IPC.
Lo peor es que parece que van a venir más, que sí, no van a ser los
Yo he hablado con el representante de la gasolina, dice que van a seguir subiendo. El IPC, aunque el Banco Central Europeo dice que esto amainará, pero que de momento va a continuar.
Con los precios de la luz que tenemos.
Y 41.000 parados más en Andalucía en esta última EPA, mientras en España pues ha descendido el empleo. ¿Qué pasa aquí? Sí.
Los brotes verdes se vuelven marrones, ¿no?
No, vamos a ver, lo que está pasando, yo creo que hace ya tiempo hablamos esto mismo aquí, la expectativa que estaba diseñada es que después de la pandemia, con la gran cantidad de ayuda financiera que va a llegar de Europa, pues la recuperación iba a ser inmediata. Y el problema que ya alertamos aquí es que eso no se trasladara a la microeconomía. Y ahora, por circunstancias diferentes a las que podíamos prever entonces de ejecución de los proyectos, se está preparando la tormenta perfecta para que eso sea así, por las dificultades de suministro, encadenadas a la de subida de combustible, de la electricidad, la tormenta perfecta. Ha subido el IPC, el precio de la vida, como no lo hacía en 30 años, y efectivamente, por mucho dinero que llegue de Europa, si ahora la familia les cuesta más llegar a final de mes, a ver cómo explica Pedro Sánchez que efectivamente esta recuperación económica no tiene nada que ver con las anteriores.
Bueno, no, es que muy brevemente que nos vamos ya, Javier.
Sí, no, lo que yo quería decir es que las bases económicas de nuestra economía, las bases de nuestra economía son las que eran antes de la pandemia. Hemos tenido el repunte propio de estar confinado, de estar en una actividad casi nula en muchos sectores económicos y ha repuntado, pero los problemas siguen estando ahí y el dinero que va a venir de Europa es precisamente para resolver esos cuellos de botella que tiene nuestra economía. Ahí es donde hay que echar el dinero. Bueno, y yo creo que, por lo que sabemos, porque sabemos muy poquito, me parece que no vamos a hacer nada.
Seguiremos hablando, pero mandarme por WhatsApp, aunque sea, de qué artista os gustaría tener un cuadro en vuestra casa.
Yo, el Valdés Leal.
Vale, ya, el tuyo lo sé. ¿Eh? Pues... Antonio, tú me lo mandas y Caravaggio también. Adiós.